El pasado martes 21 de enero se celebró el Día Internacional del Perro de Trabajo. Perros policía, de emergencias, de rescate, su labor en los cuerpos de seguridad y unidades del ejército han sido de gran importancia en muchas ocasiones, como por ejemplo en la reciente Andana de Valencia, donde su valentía y dedicación y preparación salvaron vidas. Y en la primera parte del programa de hoy queremos conocer más sobre la labor y entrenamiento de estos perros. Para ello tenemos con nosotros a Dani García. Nuestro invitado ha sido uno de los miembros del equipo cinológico de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, durante casi dos décadas, y también es el responsable de la empresa Scanca 9, desde la que se dedica a preparar a perros y guías para distintas tareas. Durante todo este tiempo, Dani ha trabajado con los perros en tareas de búsqueda y rescate de personas y localización de cadáveres sumergidos. Buenos días, Dani.
Hola, buenos días.
Bueno, explicaba yo, intentaba condensar, ¿no?, una larguísima trayectoria, la tuya, con los perros, pero vayamos un poco al principio. ¿Cómo se forjó esta pasión hasta convertirse en tu profesión, en el ámbito del entrenamiento de perros?
Pues a ver, el amor por los animales siempre ha estado y también ha sido inculcado por mis padres, pero casualmente fue cuando me mordió un perro de pequeñito. Tenía 4 años y yo tocaba a todos los perros en la calle, me mordió un perro, mi madre me contaba cuentos con de perros, de animales en general, y poco a poco fui metiéndome en el mundillo. Me metí en el ejército, no tenía nada que ver los trabajos, estaba en la brigada paracaidista antes, y salió esto de la UME en el 2005 y me metí de cabeza, pues ya pensando en el tema de meterme con los perros. Y hasta este mes que me he retirado ya.
Te has retirado de la UME, ¿no? Pero estás con tu
proyecto... Sí, de la
UME,
sí, pero la empresa, eso, la empresa hace 10 años ya que la tengo montada y ya me dedico solo a formación de unidades caninas, tanto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como privadas, como para el extranjero. Estamos haciendo perros para Jordania, nos movemos por distintos países.
Dani, desgraciadamente hace poco tuvimos la ocasión, ¿no?, de comprobar la importancia de los perros a la hora de ayudarnos en situaciones muy complicadas, como la de la Dana de Valencia, ¿no?, que nombraba yo en la introducción. No sé si puedes rememorarnos lo que te encontraste.
Claro, a ver, esta catástrofe ha sido de unas dimensiones gigantescas. No ha tenido nada que ver con otras misiones que hemos realizado, incluso en el extranjero. Y,
sí.
Y luego también, pues, ha sido aquí en casa, he sido también afectado. Y esa misma noche mi mujer estaba con los niños en el negocio que tiene ella y se inundó. Yo estaba con los perros arriba en nuestra casa y lo primero que hice a las 6 de la mañana fue irme al cuartel para ponerme el uniforme y salir a buscar.
Sí.
No pude comunicarme con mi familia hasta mediodía, no sabía cómo estaban, pero había que empezar a trabajar. Y desde el minuto cero estuvimos ahí implicados. Y nada, y todavía siguen las tareas, quedan tres víctimas por localizar. Hemos localizado muchas y nada. Y sobre todo la diferencia con otras misiones ha sido eso, pues que también hemos sido parte afectada de la catástrofe.
Nosotros aquí hemos
Claro.
charlado en el programa con unidades caninas de la Archancha, de la Guardia Civil, que acudían desde otras zonas de España.
Sí.
Estaban muy afectados y estaban, bueno, al final, como decía, pues me imagino que tiene que ser algo que afecta mucho a nivel personal, pero si encima eres también parte, ¿no?, y estás preocupado
Claro.
por los tuyos y por su situación, pues todavía mucho más complicado, ¿no?
Claro, estás para ayudar, estás buscando el alivio a esas familias de encontrar a las víctimas, pero luego tú cuando llegas a casa tienes que ponerte también a quitar barro, a ayudar, a intentar volver a la normalidad, ¿no? Y al día siguiente otra vez y así hasta que pues más o menos hemos vuelto un poco a la normalidad.
Me imagino también que a nivel de condiciones, ¿no?, de trabajo con los perros, esta parte de humedad, lodo, agua, etcétera, complica, ¿no?, la localización de
Claro.
víctimas. Son condiciones muy complejas. Quería preguntarte qué diferencia hay entre el entrenamiento de estos perros, que buscan, desgraciadamente, ¿no?, personas que probablemente hayan fallecido, de los que buscan personas vivas desaparecidas, pues alguien que ha acudido al monte y se ha perdido en una gran superficie. Entiendo que hay diferencias, ¿no?, a la hora de prepararlos.
Sí, bueno, lo primero es selección, la buena selección, porque no todos los perros valen para todos los guías ni todos los perros valen para una disciplina, ¿no? Entonces, sobre todo nosotros lo que buscamos son perros con muy buena movilidad, sociables y con muchos instintos. Y a raíz de ahí se trabaja específicamente para la especialidad que va a tener el perro.
Sí.
Incluso no tiene nada que ver un perro de búsqueda de cadáveres en tierra con un perro de búsqueda de cadáveres sumergidos. Tú en tierra al perro le enseñas a buscar el mayor foco de olor que está emanando, ¿no? En un
Sí.
escombro, en personas sepultadas bajo 4 metros de escombro, etcétera, o en lodo, en el barro. Pero en el agua lo que estás buscando es que te marque la mínima partícula, o bien en el aire o bien en la superficie del agua. Entonces es un poco caos para el perro. Si en tierra me dices una cosa, ¿por qué en agua me estás pidiendo otra distinta, ¿no? Y eso
Claro.
cuesta hacérselo entender. Y en cuanto a vivos y cadáveres, pues bueno, los vivos olemos, es un olor genérico, quitando la especialidad de olor de referencia, que es que buscan a un individuo en concreto. Nosotros buscamos por venteo, que es que busquen el cono de olor genérico. Todos tenemos un olor, todos soltamos, desprendemos partículas de piel muerta, exhalación del aire, todo
Sí.
eso conforma el olor humano, ¿no?
Cuando hablas de
Y
venteo, para que nuestra audiencia lo entienda, el perro va buscando esas partículas en el aire, ¿no?
claro, en el cono de olor que desprendemos, eso es. Siempre tenemos que tener en cuenta la dirección del viento, sí. El perro va venteando, va levantando la cabeza y va oliendo, buscando las partículas de ese olor.
¿De dónde
Claro, eso
procede,
es
no?
la dirección, eso es. Y depende del aire, depende de muchas, pues igual que lo que has dicho de la humedad, depende de la hora del día, de la presión atmosférica, depende de la temperatura, de la altitud. Hay muchísimos, muchísimos condicionantes. Y en cambio, el olor a cadáver es un olor que está en constante evolución. No huele
Claro.
igual un cadáver a las 2 horas que un cadáver al mes. Entonces, ahí tenemos un rango mucho mayor de olores.
Y que el perro sepa, vamos a decir, identificarlos todos, ¿no? Toda esa
Claro.
variación, toda esa
Ahí
graduación.
donde, claro, ahí donde entra el adiestrador y su entrenamiento. No vale irte a entrenar 5 minutos con el mismo olor siempre y luego pretender ser operativo en un operativo real.
El agua al final sí que tiene que ser complicado, ¿no? Porque me lo imagino como un medio muy dinámico. Quiero decir, si hay corriente, si hay, quizás
Claro.
puede haber una partícula que el perro localice algo, pero lo ha arrastrado la corriente. Entiendo que eso dificulta también mucho, ¿no?
Claro, hemos hablado de venteo, de que el aire, la superficie del aire, tiene una dirección y se puede ver influido por obstáculos, árboles, muros, vaguadas, etcétera, ¿no? Pero tú ya te haces una idea porque lo ves y lo percibes. En cambio, cuando estamos buscando cadáveres sumergidos, tenemos ese factor de aire, pero tenemos que sumarle el factor subacuático,
Claro.
corrientes subacuáticas. De ahí nos valemos o bien de la ayuda de buzos, pero no siempre vamos a ir con un buzo para poder saber esas cosas. Entonces, muchas veces pues tenemos que ingeniárnosla o interpretar y saber leer, sobre todo saber leer muy bien al perro para ver dónde hace el mínimo atisbo de marcar para tú con el timón ir guiándole.
Sí, ese equipo, ¿no? Ese conocernos
Claro.
perfectamente, perro y guía en este caso,
El vínculo.
eso es esa relación, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en que un perro al cual se empieza a entrenar está operativo? Aunque entiendo que luego eso es un proceso que nunca acaba, ¿no? Que el perro debe
Sí,
ir
claro.
adquiriendo siempre más experiencias.
Nunca, nunca decimos ya está hecho, ¿no? En cambio, yo, por mi experiencia, los mejores años de trabajo de los perros son desde los 4 hasta los 8 o así, porque tienen buena condición física,
Claro.
tienen buena cabeza, saben pensar, afrontan el trabajo con pensamiento, no van a lo loco como los perros jóvenes,
Sí, como un
muy,
cachorro, un
muy,
perro
muy
de dos
potentes, claro.
añitos, claro.
Son carne de cañón de varillas y de lesiones y
Sí.
todo eso. Entonces ya un perro maduro y bien hecho, pues eso, de los 4 a los 8, luego ya a los 8 empieza a decaer físicamente, pero tiene muchísima más cabeza. Entonces va sopesando hasta que los jubilamos.
Tú hablabas de la importancia de la selección, ¿no? Al igual que las personas, no valemos todos para todo. Yo no valdría para jugar a baloncesto, por ejemplo, es evidente. Se hace una selección a nivel de qué tipo de perros pueden desempeñar esa tarea. No sé si hay alguna raza específica o razas específicas o tipos de perros específicos que, aunque no se
Sí,
engloben en ninguna raza.
a ver, siempre hay individuos. Hay individuos, yo me he encontrado con perros que no tienen raza ni o son de razas que no solemos utilizar, y ese individuo en concreto es un fuera de serie. Pero son cosas puntuales, ¿vale? Cuando queremos ir a lo seguro y no perder el tiempo, a ver, esto se trata de de tú cuando ya tienes un perro a punto de retirar,
Sí.
vas formando a al relevo. ¿Para qué? Para no estar
Sin
nunca
tiempo
inoperativo.
en blanco, claro.
No solemos dar hasta los 2 años operativos a un perro, ¿vale? Empezamos su formación o bien de cachorro o bien un perro joven y hasta los 2 años más o menos no suele ser operativo al 100%. No tiene la condición y todo como para poder sacarle un operativo real, porque al final estamos hablando de vidas humanas. No
Sí,
es lo mismo
sí.
que tiene su importancia, pero no es lo mismo que te saltes un porro con un perro de drogas a que te saltes una víctima viva que vaya a morir.
Hay que estar seguros, ¿no?,
Entonces,
de que el perro
claro.
es maduro en ese aspecto.
Eso es. Y eso al final es tarea nuestra, porque hay mucha gente que por ego, pues, no sé, por lo que sea, van a los sitios y no están preparados, ¿no? Lo que decía, que el perro hasta los 2 años no es operativo, tú tienes que tener ya el rebo preparado.
Sí, me hablabas también de individuos principalmente, ¿no?
Ah, vale, la raza.
Y de alguna
Vale.
raza, perro muy, muy conocido en este ámbito, el pastor belga Malinois o este tipo de perros
Sí.
muy
Sí, esos perros
dinámicos.
se empezaban a meter en los 70 y tal, siempre estábamos tirando de pastores alemanes, líneas de trabajo, pero para este trabajo en especial, sobre todo para el tema de escombros, estructuras colapsadas, terremotos, edificios derribados, etcétera, el pastor belga Malinois es mucho más ágil y luego morfológicamente también es mejor para este tipo de tareas. En cuanto al peso, menos lesiones. Hay líneas, ¿no? Pastores alemanes tenemos muy buenos, pero tú ten en cuenta que después de estar formando al perro y lo que hemos dicho, que de los 6 a los 8 años, a los 9 años se le suele retirar. Pero las pastores belgas, o sea, tienes mucho más tiempo de trabajo con un pastor belga, aparte de que sufre menos lesiones, que con un pastor alemán por el tema de la morfología, nada más, sobre todo en esta especialidad. Pero tú si quieres coger un perro y saber que, o tener la garantía de que va a servir, pues siempre tiras a perros pues que ya tienen un árbol genealógico y ya sabes de dónde vienen, cómo son los padres, etcétera, y siempre vas más a lo seguro que coger perros, pues este me gusta, o este voy a probar, o este estás perdiendo el tiempo.
¿Cómo se forja esa relación entre el perro y el guía, que al final, como tú decías, tiene que ser muy consistente, ¿no? Y captar muy bien las cosas sutiles que nos puede mostrar el perro. Lo mismo entiendo que al revés, ¿no? El perro tiene que confiar absolutamente en este caso
Claro.
en ti. ¿Cómo se va forjando esa relación?
No, al final, el vínculo es el día a día. Al final es el día a día, trabajo, trabajo y no hacer como hemos dicho, hacer el entrenamiento de 10 minutos es muy importante el vínculo con el perro. Y luego, sobre todo, que el guía esté bien formado en cuanto a la etología o al lenguaje canino y a leer las señales que el perro te da. Si no entendemos lo que nos dice el perro, no podemos darle lo que falta o suplir o incrementar o aumentar en según qué aspectos del perro en el entrenamiento. Tenemos que saber lo que nos está diciendo y para
Claro,
eso hay que estar bien formado.
hay que prepararse bien. No sé si hay otras cualidades que destacarías tú para ser un buen guía en este tipo de
Sí,
tareas.
primero condición física, tienes que estar horas y horas y horas, igual que el perro, tienes que tener buena condición física para ir aguantando y el perro lo mismo. El mental, o sea, tienes que tener fortaleza mental también en cuanto a, si ya no por ti mismo, sino por el perro, porque si el perro, si el, para el perro siempre todo es un entrenamiento. Si el perro nota que tú estás mal, el trabajo no va a ser el mismo. Al final la correa es un cordón umbilical donde pasamos las sensaciones. Y si la correa tiene más tensión que de lo normal, el perro dice, aquí, ¿qué pasa? Esto no, tu tonalidad, tus gestos, tu forma de hablarle, tu forma de andar, tienes que ser siempre enérgico, tienes que transmitir esa positividad al perro, porque si no, el perro no entiende que esto es una catástrofe de magnitudes gigantescas, o es una búsqueda de una persona, o es un entrenamiento.
Claro, ahí está la
Entonces,
parte de autocontrol, ¿no?, de la propia
eso
persona,
es,
de que
eso
a
es.
pesar de la tensión de una situación real, el perro no capte, ¿no?, que estamos estresados,
Sí.
tensos, nerviosos, etcétera.
La gestión del estrés es muy importante en este trabajo, sí.
Seguramente alguien nos puede estar escuchando, le fascina el mundo de los perros, además tenga esa vocación, ¿no?, de trabajar con un perro y encima ayudar a personas que en un momento dado lo puedan necesitar. ¿Qué consejos darías para iniciarse en este camino profesional, en este mundo?
Pues nada, sobre todo que te guste ayudar a la gente y formarte bien. O sea, Y cuando estés bien preparado, bien formado, pues empezar a pues eso, que te unirte a una ONG, a algún grupo de protección civil, son las entidades que más posibilidades tienen de salir a buscar a gente.
No sé si tienes algún recuerdo, Dani, porque entiendo que cuando un trabajo sale bien, cuando se localiza una persona, vamos a decir, uno se tiene que sentir muy bien, ¿no? Y muy satisfecho, y ahí que cobre todo sentido todas esas horas de entrenamiento, de conjunción y de unión con el perro. No sé si recuerdas algún caso específico en el cual, pues uno acabe agotado, ¿no? Pero muy satisfecho, ¿no? Y decir, bueno, pues todo esto está mereciendo la pena.
Sobre todo en mi especialidad, de búsqueda de cadáveres, entonces no, final feliz nunca, nunca tienen, siempre hay alguien que está sufriendo, pero ya encontrar al ser querido pues es muy importante para la gente. Y en cuanto a vivos, pues sí, da una alegría increíble que el perro te ladre a una persona que está viva, sepultada o perdida en el monte, y poder recuperar esa persona, sabiendo que sí, que si no hubiese sido así, porque por muchos medios electrónicos y por mucho avance que tengamos, todavía no hay nada que supere al perro en cuanto a rapidez, a toda versatilidad y adaptación a los entornos, y no hay nada que supere todavía al perro de rescate.
¿Cómo consideras que la sociedad en general, quienes no están dentro del ámbito, ¿no? De las emergencias, del ejército, de las unidades caninas, del adiestramiento canino, ¿crees que valoran suficientemente el trabajo que hacen estos perros? ¿Piensas que necesitan, no sé, un reconocimiento un poco mayor o cada vez la gente va conociendo un poquito mejor este trabajo?
Sí, cada vez se está viendo. Últimamente, en 20, 30, 40 años hemos avanzado una cosa increíble. Antes parecía casi imposible llegar a los niveles del norte de Europa en cuanto a amor, o sea, no amor por los perros, sino que la gente sepa qué labores se realizan y que los perros puedan entrar en transportes públicos y cosas de esas, se parecía casi imposible. Hace 30, 40 años estábamos todavía con perros, los podencos y los galgos para cazar, ¿no? En los típicos de los pueblos, etcétera. Y ahora pues cada vez están y estamos metiendo más perros en todo, ¿no? Hacemos trabajos también de tema de con diversidad funcional, con perros de terapia y todo eso, y eso es muy muy gratificante, y aparte es muy muy práctico y funciona. O sea, es que se ven avances en realidad. No estamos hablando de actividades en cuanto a ir a que acaricien, pero tal, que eso es muy muy bonito y es muy agradable, sino terapia en sí, con psicólogos, con pedagogos, con un equipo detrás, y se ve el avance de los niños, por ejemplo, niños con autismo, niños con tal, y eso es increíble. Eso antes era casi impensable.
Sí, nosotros aquí también hemos charlado, ¿no? Con, bueno, responsables de distintos proyectos de perros de terapia, perros que han estado en unidades de cuidados intensivos, que han estado
Claro.
compresos en centros penitenciarios, como decías tú, con niños con determinadas dificultades, y al final lo que dices no es que acaricien al perro, ¿no? Hay psicólogos, hay
Claro.
técnicos, hay un montón de gente trabajando detrás, y el perro es solo, pues, vamos a decir, un compañero más, ¿no? En esa labor
Sí.
de terapéutica.
Sí, eso es. O sea, yo daría mi vida por mis perros, pero el perro, si tiene que meterse en un sitio que no se puede meter las personas a buscar, pues hay que utilizar esa herramienta, y para eso estamos entrenando.
Pues Dani García, especialista en el entrenamiento de estos perros que tantas veces no nos ayudan, también responsable de una empresa especializada en este ámbito. Muchísimas gracias por acercarnos esta importante labor y enviarte un fuerte abrazo.
A vosotros por invitarme. Muchas gracias.
Agur.
Agur.